Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El título del sermón de hoy es: La fidelidad pesa más que el sacrificio. De principio a fin, la palabra revelada de Dios nos confronta con la obediencia. Si nos acercamos a Dios y confiamos en que nuestros ritos, servicios o palabras son más que suficientes para ganar su aprobación, estamos profundamente equivocados. Dios no se impresiona con sacrificios externos. Él demanda un corazón rendido y una fidelidad real a su palabra. En el contraste entre Saúl y David, vemos esta verdad con claridad. El uno fue desechado por rebelde, aunque sacrificó. El otro fue levantado por fiel, aunque era insignificante ante los ojos de los hombres. Porque ante Dios, déjame decirte una vez más, la fidelidad pesa más que el sacrificio. En el tiempo de los reyes, o la monarquía, como conocemos este tiempo de reinado, Saúl comienza con cierto temor de Dios, pero su corazón se va desviando. Desobedece en la guerra contra los filisteos. Eso está en el capítulo 13. Además de eso, usurpa el sacerdocio ofreciendo sacrificios que no le correspondían. Es que Saúl era rey, no era sacerdote. En este tiempo había sacerdotes levitas y aparte había la monarquía de los reyes. Pero Saúl también comete otra falta ante Dios, usurpando el sacerdocio. En el capítulo 14, aunque logra también una victoria militar, lo hace con decisiones insensatas y juramentos necios. Este trasfondo prepara el escenario para el capítulo 15, donde Dios pone a prueba definitiva a Saúl: obedecer su mandamiento sin reservas. La desobediencia de Saúl en esta misión contra Amalek marca su caída definitiva como rey y da paso en el capítulo 16 a la elección de un nuevo siervo llamado David. No uno que impresione con su apariencia, sino uno cuyo corazón sea conforme al corazón de nuestro Dios. Así tenemos entonces este contraste entre ambos capítulos, donde vemos por un lado desobediencia e infidelidad, y por otro lado fidelidad al Dios Todopoderoso. Vamos entonces a leer el capítulo 15 y versículo 1 en adelante. Aquí vamos a ver cómo el pecado del hombre no detiene el plan de Dios. Dice ahí: después Samuel dijo a Saúl. Tenemos allá al profeta Samuel. Y sí, primer libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl. El profeta Samuel le dice a Saúl, que fue el primer rey de la nación de Israel: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Es interesante que para estas alturas de la nación de Israel, ellos tenían claramente la Torá, el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. No había pasado mucho tiempo desde este entonces. Tenemos anterior a la monarquía, el tiempo de los jueces, tal vez unos 300, 400 años antes. Todavía estaba muy fresco en la memoria de muchos en Israel, lo que Dios había mandado a la nación por medio de Moisés. Y aunque no tenían como nosotros una revelación completa, ellos ya tenían la Torá, tenían los 5 libros escritos por Moisés. A veces uno piensa que hay mucha diferencia en cuanto a la revelación más clara. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios de principio a fin, vemos que nuestro Dios en su trato con Israel dio todo lo suficiente para que ellos le obedezcan. Todo lo suficiente. No debe ser como un desaliento para ellos decir, es que no tenían como nosotros la Biblia. La palabra de Dios completa. Nosotros tenemos hasta el canon cerrado, el último libro es Apocalipsis. Pero realmente Dios le había dado a la nación de Israel todo lo suficiente, y además de eso tenían también la voz profética. Tenían la voz de los profetas. Así que, ¿por qué digo esto? Porque para todos los hombres de todos los tiempos que quieren acercarse al Dios Todopoderoso, esto debe ser prioridad. ¿Tu oído está atento a las palabras de Jehová? Y no me estoy refiriendo a emociones o sensaciones externas. No hablo nada de eso, porque eso es puramente emocional. Estoy hablando a atender la voz de Dios escrita en su palabra. Es lo que le dice el profeta Samuel a Saúl. Dios te escogió, Dios te ungió como rey sobre su pueblo. Ahora presta atención a las palabras de Jehová. Es importante esto, porque si no prestamos atención, entonces no vamos a poder cumplir el requerimiento del mandamiento de nuestro Dios. Todavía a veces mucho pueblo cristiano ni siquiera sabe dónde están los 10 mandamientos, el decálogo, y qué significan hoy para la vida del creyente. ¿Tú te imaginas eso? Solo nuestro Dios pudo, con su sabiduría grande, reunir sus requerimientos para el hombre en 10 mandamientos. Éxodo 20, Deuteronomio 5, los puedes encontrar. Y nuestro Señor Jesucristo los resumió aún más en 2 mandamientos. Primer mandamiento importante, ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, importante como el primero. Así que, ¿está atento tu corazón a las palabras de Jehová? Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y esto también tiene algo muy importante, porque cuando Israel, algunos siglos atrás, caminaba hacia la tierra de Canaán, hubo muchos que se opusieron a que Israel se dirigiera a la tierra prometida, como los amalecitas. Muchos siglos después, Dios hace justicia. A veces pensamos que Dios no hace justicia, pero Dios hace justicia, tal vez no en el momento que nosotros queremos, o en el que nosotros queremos declararla, porque ahora se dice así, ¿no? Declaro, decreto, y queremos mover a Dios. No, Dios hace las cosas en su soberanía y en su voluntad. Nosotros solamente podemos esperar y descansar en Él. ¿Quién se iba a pensar que tantos siglos después iba a venir el juicio contra Amalek? ¿Y por qué? Porque dice el versículo 2, que se opuso, mira, léelo conmigo, al oponérsele en el camino cuando Israel subía de Egipto. Se opuso. Versículo 3, ve pues, hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En alguna ocasión hablamos sobre la cuestión moral. No podemos profundizar porque nos desviaríamos del propósito o la enseñanza del sermón. Pero no debe haber un impedimento en pensar, y es lo único que voy a decir, que nuestro Dios es injusto, o que es malo, o que es perverso. Nuestro Dios es justo. Y si Él determina una justicia de esta forma, es porque Él conoce lo que hace. A veces queremos cuestionar la justicia de nuestro Dios. Y queremos poner nuestra propia justicia por encima de la justicia de Él. ¡Uy! ¿Cómo va a ser eso nuestro Dios? ¿Cómo va a ser eso el Dios Todopoderoso? Hasta los niños de pecho. Estamos viviendo en otro tiempo. Realmente, Dios no ha cambiado. Aunque los hombres puedan disfrazar su justicia con moralidad, al final Dios cumple su palabra. No vamos a decir más porque si no nos extendemos largamente, pero este es el mandamiento que recibe Saúl a través del profeta Samuel, Dios hablando: hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de Amalec, no te apiades de este pueblo, de esta nación. Versículo 4, Saúl pues, ¿qué hizo? Obedeció, convocó al pueblo, pasó revista en la ciudad de Telaín. ¿Cuántos eran de a pie? 200,000 y 10,000 hombres de Judá, un buen ejército. Versículo 5, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos que habitaban allí, ¿no? ¿Qué les dijo? Váyanse, apártense y salid de entre los amalecitas, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y así se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Tenemos aquí entonces otro pueblo que vive ahí en la región donde están los amalecitas, y el Señor muestra misericordia. Mira tú, Dios muestra su bondad. Dios hace misericordia. Él no es que hace juicio como lo hacemos los hombres, porque Dios conoce el corazón de los hombres. Dios realmente sabe las intenciones del corazón de los hombres. Y Él toma en cuenta las cosas que hacen los hombres. Este pueblo que estaba ahí, los ceneos, sí, los ceneos es, se apartaron. Y ellos hicieron bondad cuando Israel iba a Canaán. Qué interesante, mientras los amalecitas se opusieron y les hicieron guerra al pueblo de Dios, los ceneos les dieron paso, no se opusieron. Parece esto insignificante, déjame decirte, este pueblo avanzaba hacia la tierra prometida y toda la región había escuchado de la grandeza del Dios que abrió el Mar Rojo, que envió las plagas y destruyó Egipto, y temían en gran manera. No podían enfrentarse al pueblo de Dios. Jehová los guardaba, los cubría, los protegía. Y nación que quiera adversar o que quiera oponerse a los propósitos de este pueblo, eran los propósitos de Dios, se enfrentaban con Dios mismo. Y Dios hace justicia. Entonces tenemos a los ceneos, se apartaron, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Los derrotó, dice el versículo 7. Versículo 8, y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, escucha bien todo esto, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat, y a lo mejor de las ovejas, y lo mejor del ganado, y de los animales gordos, de los carneros, y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era despreciable y vil, lo destruyeron. El Señor nos ha dado discernimiento. Todo creyente recibe discernimiento porque ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. Y estas palabras no son simples palabras de una historia relatada. Si tú estás discerniendo espiritualmente, la primera pregunta que tú debes hacerte es: ¿cumplió Saúl lo que le mandó Dios por medio del profeta Samuel? ¿Lo hizo? ¿Y en lo que hizo Saúl, aplicó la justicia de Dios o aplicó su propia justicia humana? Dice que el versículo 8, dice el texto, que perdonó al rey Agag, el rey de Amalec, lo perdonó. El pueblo imita lo que hace el líder, el rey. Si el rey hizo esto, el pueblo va a hacer lo mismo. O también puede ser al revés. Puede ser que el líder, el que está al frente, no tenga carácter y autoridad de parte de Dios y se deje al final arrastrar por lo que el pueblo quiere. Puede haber muchas situaciones aquí, pero lo que está claro es que Saúl no cumplió a totalidad el mandamiento de Jehová. ¿Te recuerdas cómo empezó la lectura? ¿Estás atento a la voz de Dios? ¿Estás atento al mandamiento de Dios? Esto es crucial para la vida del creyente. Crucial. Porque si Dios te ha dado discernimiento, tú vas a ver y vas a comparar tu propia vida con respecto a lo que escuchas y lo que obedeces. No juzgues a Saúl sin juzgarte primero a ti mismo. Porque tú también puedes estar haciendo las mismas cosas. Al final todos nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Es decir, hago ciertas cosas, yo tomo la decisión para hacer ciertas cosas y otras no las hago, aun cuando la palabra me está diciendo lo contrario. Y al final hago lo mismo que está haciendo Saúl. ¿Entiendes eso? Dios demanda obediencia total. Y el Señor Jesucristo dijo claramente esto en las palabras del Evangelio de Juan. Si me amáis, si me amas realmente, si me amas con todo el corazón, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, guárdala. La acción de guardar es atesorar. Tú guardas las cosas que cuestan mucho. La palabra está por encima de cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Atesórala, guárdala en tu corazón. Así que déjame decirte una vez más, la autoridad de Dios no se puede poner a negocio. No podemos poner la autoridad de Dios a negociar. ¿Tú te has preguntado por qué el Señor te ha traído a una iglesia de sana doctrina? Porque si no fuera una iglesia de sana doctrina, estuvieras contento tal vez con todas las cosas que hacen en cuanto a su culto y a su adoración, aun cuando Dios no lo ha mandado. Pero Dios en su bondad te ha traído una iglesia de sana enseñanza. Y esto es importante porque a medida que conoces el mandamiento de Dios y escudriñas en su palabra, tú debes responder en obediencia. Es decir, solo por ponerte un ejemplo, ahora se nos enseña del día del Señor. Se nos enseña a guardar el día del Señor. Por eso es que las personas andan fatigados, cansados, porque quieren solamente descansar físicamente, pero no pueden descansar su alma, porque la única manera de descansar su alma es a través de la palabra de Dios, de la meditación en la palabra, de la observancia del día de reposo que Dios nos ha dado para que nosotros descansemos de nuestra alma. Está claro entonces que Saúl desobedeció. La obediencia parcial es rebelión total. ¿Sí? ¿Tú aceptas toda la palabra o filtras los mandamientos de nuestro Dios en tus emociones? ¿Cómo lo haces? Ten cuidado. Ten cuidado porque puedes estar haciendo lo mismo que hizo Saúl. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante todo esto? Versículo 10, y vino la palabra de Jehová a Samuel. Me pesa, dice el versículo 11, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, se entristeció el corazón de Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Estos versículos nos muestran el carácter de nuestro Dios. No es que nuestro Dios está arrepintiendo. Esa expresión me pesa es, estoy triste. Estoy triste por lo que ha hecho Saúl. Me lamenta, me entristece. Y lo que quiere hacer es expresar la reacción de Dios ante la conducta de los hombres. No un arrepentimiento por haber cometido Dios un error. ¿Está claro eso? Porque sabemos que nuestro Dios es inmutable. Y no olvides que esta historia está unida al plan de redención. Al plan de nuestro Dios. Porque Dios va a levantar después de Saúl a un hombre conforme a su corazón. Y es a este hombre conforme a su corazón, es decir, a David, a quien le hizo un pacto de que su descendencia vendría el libertador de su pueblo. No era Saúl. Y no pienses que Dios está arbitrariamente moviendo las emociones de los seres humanos. No, nuestro Dios no es autor del pecado. Si tú llegas a pensar que Dios está quitando a Saúl para poner a David. No, nuestro Dios no obra de esa manera. Nuestro Dios conoce todas las cosas. Él conoce el corazón de todos nosotros. Y Él conoce el corazón de Saúl. Esa es la forma como tú debes de verlo. Saúl no iba a seguir dentro del plan de nuestro Dios. Porque como lo hemos estudiado nosotros en el discipulado, recordemos que ante la petición de la nación de Israel con Samuel, danos un rey, danos un rey. Y voy a parafrasear, ¿no? ¿Y cómo quieren su rey? Queremos un rey alto, como lo tienen las demás naciones. Y tal vez Dios pueda decirles a ellos, pero las demás naciones no me conocen a mí. ¿Y cómo ustedes pueden pedir un rey como lo tienen las demás naciones cuando ustedes me tienen a mí, que soy su rey y señor? Y Dios les da un rey como ellos querían. ¿Y les levanta a quién? A Saúl. Ahí está Saúl. ¿Quieren un rey como lo quieren, como lo tienen las demás naciones? Les levanta a Saúl. Pero tarde o temprano, Saúl iba a ser desechado. Dios hace su voluntad. Pero nosotros somos juzgados por nuestras decisiones y por el pecado de tu corazón. Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido de Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta, pasó adelante y descendió a Gilgal. Bueno, vemos a Samuel, ¿qué vemos a Samuel? Buscando a Saúl, va a buscar a Saúl para decir lo que Dios le había mostrado, lo que Dios estaba pensando con respecto a él. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, escucha y presta atención a estas palabras. Viene Samuel a Saúl, el profeta al rey Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira eso. Te lo voy a decir una vez más. Todo creyente que ha nacido de nuevo discierne la voluntad de Dios. Puede ser que estemos por un tiempo andando neciamente, torpemente, porque nuestra naturaleza caída es así. Puede ser que en algún momento, como muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo hace varios años, estábamos bien. Estábamos en la presencia de nuestro Dios, porque hacíamos lo que queríamos y veíamos muchas cosas. Podemos pensar como Saúl, yo he cumplido la voluntad de Dios. Yo he hecho las cosas que Dios me pide. Pero mira cómo Dios, una vez más, trae palabra. ¿Qué es lo que tú estás recibiendo en este momento? Si no has discernido aún la voluntad de Dios, tú estás recibiendo hoy discernimiento para que puedas entender. ¿Pero qué respuesta vas a dar? ¿Vas a dar la respuesta que va a dar Saúl? ¿O realmente te vas a volver al Dios Todopoderoso? Vamos a ver qué hizo Saúl. Porque Saúl estaba seguro de haber cumplido el mandamiento de Jehová. Y ya sabemos que eso no pasó. Vive pues, dice el versículo 13, bendito seas tú de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? De otra manera sencilla, ¿no? Has cumplido la palabra de Jehová, pero yo escucho allá a las vacas, a las ovejas, a los chivos, gritando y todo. Yo que recuerdo, se te dijo, elimina todo. ¿Sí o no? ¿Qué es todo eso entonces que escucho? ¿Saben qué? A veces somos así nosotros. Señor, aquí estoy. Y el Señor nos dice a través de su palabra, pero tus pecados están atrás tuyo como cola de cometa todavía. Vienes a la presencia, vienes ante el Dios Todopoderoso, pero todavía detrás tuyo ¿Se te conoce como el murmurador, el chismoso, el tacaño? ¿Se te conoce tal vez en otro ámbito que no sea este lugar? Porque aquí nos vestimos muchas veces de una falsa religión, pero en otro lugar sí nos conocen. Tal vez vienes discutiendo con tu esposo, con tu esposa, vienes discutiendo, vienes a lo mejor, qué sé yo, con deudas, huyendo de acreedores, y puedo nombrar muchas cosas. Entretenimiento del mundo, pero pasas la puerta y levantas tus manos: Señor, aquí estoy, a hacer tu voluntad en su santo día. Y la palabra te va a decir, pero tras de ti se escucha una larga fila de pecados. Hay una mujer que está clamando porque no estás provisionando para tu hogar. Otra persona está levantando la voz porque la has ofendido, etcétera, etcétera, etcétera. Ten cuidado, porque cuando nos presentamos delante de Dios, nuestro Dios escucha esos pecados que están detrás de nosotros. Lo que nos hace tener temor a la palabra de nuestro Dios. No puedes tú venir y sentirte bien cuando hay cosas que no has ajustado de acuerdo a la palabra de Dios. Escucha lo que te digo. Cuando hay cosas que están sueltas, no. Cuando Zaqueo, el famoso Zaqueo, se entregó aceptando la palabra de nuestro Señor Jesucristo que le fue predicada, si en algo, dijo él, si en algo he faltado, porque se lo conocía como un ladrón de ladrones, era publicano de publicanos, si en algo he faltado, lo restituiré con cuatro veces. ¿Tú te imaginas cuántos pueden haber en ese momento escuchado esa confesión de Zaqueo y haberle dicho: a mí me debes, a mí me debes, a mí me debes plata, a mí me debes dinero, me debes esto? Tenga, 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 pero yo quiero venir ante mi Dios tranquilo en mi conciencia de que he restaurado todo en mi vida para estar ante la presencia del Señor. Bueno, versículo 14, ¿qué es entonces todo ese balido, ese sonido de ovejas, bramido de vacas que oigo? Y Saúl respondió, y presta atención, de Amalec los han traído. Eso suena como la culpa es de ellos, no mía. Oh, lo trajeron, el pueblo lo trajo. ¿Y tú no eres el rey? ¿A quién se le dio la orden? ¿A quién se le habló? ¿Al pueblo o a ti? ¿A quién se lo hizo? No, es que mis hijos están andando en desobediencia y ellos hacen y deshacen, viven en inmoralidad, viven en la corrupción del mundo, pero están en mi casa, pero son ellos, no mía, la culpa no es mía, son ellos. Ten cuidado. Ten mucho cuidado con lo que le respondes a Dios. De Amalec los han traído, versículo 15, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Qué pena, ¿no? Destruyeron lo vil y menospreciable. Saúl hizo justicia por sí mismo. Esto sí se ve bien para que lo ofrezcas a Jehová. Esto destrúyelo, quítale la vida, aniquílalo, esto perdónalo. Bueno, y si hubiera sido esa la forma en que Saúl hizo juicio, ¿qué hace Agag, el rey de Amalec, ahí? ¿Si era un rey perverso? Porque la justicia de los hombres es totalmente desfasada de la voluntad de Dios. Así que ellos lo han traído. El pueblo perdonó lo mejor, y esto es hablar para cubrirse de una religiosidad falsa. El pueblo perdonó lo mejor para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Esto está Dios declarando en su palabra con respecto a este rey. Tú eras, dice el versículo 17, eras pequeño ante tus propios ojos, ¿No has sido hecho jefes de las tribus de Israel y, Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Mira, esto no muestra más que la gracia de nuestro Dios. Como lo dije en una predicación anterior, te levantaste en esta mañana respirando, tu corazón late, estás saludable, tienes que comer, pudiste acercarte a la mesa, alimentarte. Y eso pasa cada día, la gracia de Dios. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que el Señor te ha llevado para que escuches su sana enseñanza, ¿qué vas a hacer con toda esa bondad de nuestro Dios? ¿La vas a echar al tacho de la basura? ¿La vas a menospreciar? Por favor, cuando yo hablo de esta manera, quiero que lo apliques a tu vida. Porque aunque tú me puedas decir que no lo menosprecias, yo te voy a decir que si sigues viviendo de la misma manera, sin compromiso ante Dios, sin una formalidad ante una iglesia local, haciendo lo que tú quieres, tú estás menospreciando la palabra del Señor. No estás tomando en cuenta sus mandamientos. No podemos acercarnos a Dios con una obediencia parcial. ¿Está claro eso? Eso déjalo para la justicia de los hombres. Ellos te pueden hacer una obediencia parcial, méritos y deméritos. Con nuestro Dios no podemos acercarnos así. O hacemos su voluntad, o no la hacemos. No hay otra, no hay. Así que Jehová te engrandeció, eras pequeño, pero Él te puso como rey. Versículo 18. Y te dio una misión. Te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek. Mira cómo la Biblia define a Amalek, pecadores. Pecadores. Ya no tenían misericordia ante Dios. Tantos siglos después, y ellos siguieron rechazando a Jehová. Destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabe. Esa era la orden, esa era la misión. Versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Has pecado. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, y mira eso, mira por favor cómo la falta de discernimiento espiritual. Aquí se está definiendo el corazón de un creyente o de un falso creyente. Y eso aplícalo a tu vida. Cada vez que la palabra te confronta, cada vez que la palabra te confronta a través del consejo de la escritura y del consejo sabio de hombres que conocen la palabra de Dios, tú vas a tener que tomar una decisión. O eres un creyente que obedece, o sencillamente no eres creyente. Una vez más, Saúl dice, antes bien, yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me mandó. Y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Me parece interesante cómo la falsa religión y la autojusticia cambia y trastoca el mandamiento de Dios. Coge lo que le conviene y rechaza lo que no le conviene. Pero trata de amoldar la palabra de Dios a la autojusticia de los hombres o a la justicia de los propios hombres. Él está seguro de que ha hecho la voluntad de Dios. Yo lo hice. Yo he traído a Gad cuando se le dio ese mandamiento de que tenía que traer al rey de Amalek. Esa no era parte, pero no era parte de la orden, pero él está seguro de que era parte de la orden que Jehová le dio. Y que el pueblo haya perdonado lo mejor, él también asegura que era parte de la instrucción. O hay falta de discernimiento o hay rebelión. Una de dos. Versículo 21, más el pueblo tomó el botín. Versículo 22, vienen las palabras memorables del profeta Samuel. Samuel dijo, versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dicho de otra forma, La ofrenda más grande que quiere el Señor en tu corazón es tu obediencia. Tu obediencia a su palabra, como Él la manda. Porque muchos dicen que obedecen, pero trastocan el mandamiento de Jehová. ¿Es claro lo que le está diciendo Samuel? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, en todo lo que me has traído? ¿Tú crees que el corazón de Jehová se va a congraciar con eso? ¿Te lo vas a ganar? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mira el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl estaba rebelándose al mandamiento de Jehová. Y estaba cayendo en un pecado igual que el de un adivino, de un brujo, de un hechicero a quienes Dios, Jehová, aborrecía. Por cuanto, al final del versículo 23, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl es desechado y las consecuencias, mira el versículo 28, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Las consecuencias de este pecado, de las faltas reiteradas de Saúl, ¿qué es lo que hace Dios? Lo desecha, lo saca. Es como esas palabras del apóstol Pablo a Tito, en una de sus cartas, al que tras una y otra y otra, y si queremos aplicar bondad y misericordia, y otra, se resiste, se rebela, deséchalo. Si tu corazón está afinado a la Escritura, este amén que digas en tu mente es a la palabra del Señor, no son a las palabras de este predicador, porque al final lo que yo estoy haciendo es trayendo lo que Dios dice en su palabra. Lo que está haciendo nuestro Dios aquí es desechando a Saúl. Lo saca, lo desecha, lo quita. Y mira el versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ya sabemos que es, se entristecía. Pero recuerda que el decreto de nuestro Dios en cuanto a la elección, en cuanto a su plan de redención, sigue vigente. ¿Y cómo sabemos eso? Versículo 1 del capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? En esas palabras tú puedes encontrar que nuestro Dios no es como nosotros. Él es soberano y Él ha, en su soberanía, ha establecido en sus decretos ese plan de redención que está por encima de las emociones, que está por encima de nuestra voluntad torpe. Muchas veces nuestro Dios cumple su palabra. ¿Hasta cuándo lloras? Ahora Dios te está mostrando vivir en obediencia, una nueva vida a través de la obediencia. Pero parece que todavía lloras todavía por lo que había antes. Como que hay cosas del mundo que te llaman todavía la atención y que las quieres. Pero de una manera extraordinaria entras a este lugar y se transforma tu corazón y se reviste de una religiosidad. Pero una vez que sales de aquí, sigues viviendo de la misma manera. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque parece que todavía anhelas las cosas anteriores. Y no debe ser así. Porque el que ha nacido en Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No debe atarte el mundo, no debe atarte tus pasiones. Todas esas cosas tienen que ser desechadas. Ahora estás atado a la palabra de Cristo, estás atado a la voluntad del Señor. ¿Por qué a veces estar lamentándose por cosas pasadas cuando Cristo no reinaba en nuestros corazones? ¿No? ¿Hasta cuándo lloras? Hay que aferrarse entonces a la voluntad de nuestro Dios y no a las emociones que podemos tener muchas veces en este mundo. Dice, yo lo deseché. Versículo 1, la segunda parte, dice, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios tiene su propósito trazado. Dios tiene su plan establecido, solamente que a veces no lo estamos viendo. Así como tal vez Samuel estaba más lamentándose por Saúl y el Señor tiene que decirle, mira, no te preocupes, no llores. Yo tengo un hombre conforme a mi corazón, que vas a ungirlo. Tal vez Dios te está diciendo también a tu corazón, tal vez Dios te está hablando. Mira, no te desanimes, has venido a aprender de mi palabra. Ahora hay un plan para ti. Ahora hay el regalo de la vida eterna para tu alma. Ahora tienes muchas promesas y bendiciones del Señor para tu vida. Solamente que estamos mirando abajo. Y a veces tal vez algunos como el avestruz con la cabeza debajo de la tierra que no ven nada. No, no, no. Mira, mira el plan de Dios que tiene para ti. Tal vez te puedas desanimar porque ves a tu familia que tal vez no se acerca a la voluntad de Dios, pero mira, si miras atentamente la gracia de Dios, miras la obra de Cristo, el Señor te puede dar un nuevo ánimo para alentarte, no solamente a ti mismo, sino a los tuyos. No hay nada más lindo, nada más hermoso cuando la familia entera puede caminar en la voluntad del Señor. Y es algo que tú debes luchar constantemente por eso, si no lo tienes. Los tuyos, los que están más cercanos a ti, los que amas. Ese es un deseo noble. Y si le pides al Señor, el Señor lo va a cumplir, pero tienes que mirar su voluntad, tienes que mirar, levantar tu rostro del desánimo y desaliento y mirar lo que Dios quiere hacer para tu vida, lo que Dios quiere trabajar en tu corazón y con los tuyos. Qué precioso es cuando podemos ver como Samuel, levántate, llena tu cuerno de aceite, yo he provisto de un rey. Dios no está improvisando, ya tiene un nuevo rey. ¿Cómo se llama este rey? David. Dios nunca es sorprendido por el pecado del hombre. Él siempre provee conforme a su corazón, a su consejo eterno. Dios escogió a David porque él conoce el corazón de los hombres. Dios dirige entonces a Samuel, ¿a dónde? A Isaí, el padre de David. Y tras mostrar el padre de Isaí a todos sus hijos, varones fuertes, de guerra, de batalla, Dios le dice a Samuel, mientras Isaí mostraba a sus mejores hijos, ese no es. Y el corazón de Samuel, como muchos de nosotros, a veces viendo las cosas de afuera, ¿no? Señor, mira a este varón, mira a este hombre, él debe ser el rey de Israel porque es alto, aún equivocándose Samuel. Y mira el versículo 7 del capítulo 16. Jehová responde a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Y ya no tenemos tiempo, pero tú debes de saber que Samuel inquieto, porque Dios lo había enviado a ungir a un hijo de Isaí. Samuel le dice, pero Jehová me envió a ungir un hijo tuyo. ¿No tienes otro hijo? ¿No tienes otro? Y ahí es que Isaí dice, sí, sí, es verdad, me acuerdo de uno que, un muchacho, no es guerrero, no es, no tiene tal vez porte de soldado o de gran capitán, es más, está con las ovejas, es un pastorcito, pero lo voy a traer. Y cuando se presenta este jovencito ante los ojos de Samuel, Jehová le dice a Samuel, ese es el próximo rey de Israel. Recuerda, Dios tomó lo vil y lo menospreciado del mundo porque de esa manera avergüenza lo sabio de este mundo, lo fuerte de este mundo, y eso debe alegrar tu corazón. Dios nos escogió en su bondad, así como lo hizo con este pastorcito de ovejas. La autoridad de Dios no se pone a negociar, debes de saberlo. No podemos poner a negociar los mandamientos de Dios. O muestras obediencia total, que es lo que Dios espera, o tu obediencia parcial se puede convertir en rebelión ante Dios. Samuel lloró por Saúl, pero Dios le mostró que su plan y su obra sigue en su vida, así como sigue en la tuya. El día de hoy, tú debes edificarte en la fe, crecer en el Señor, fortalecerte en la palabra, hacer la vida de un creyente en una iglesia local. Dios no depende de hombres, Él cumple sus propósitos. Finalmente, déjame decirte, la esperanza de Israel no era Saúl, era este joven, pequeño ante los ojos de los hombres, pero grande ante nuestro Dios, porque Él conoce el corazón de los hombres. La esperanza de la humanidad no está en otro líder humano, déjame decirte, sino ¿en quién? En un hombre conforme a su corazón. ¿Y sabes qué? Nuestro Dios envió a su propio Hijo, un hombre conforme a su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la voluntad de su Padre, y Él se presenta como nuestro estándar, varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4. Jesucristo, nuestro Señor, a donde todas nuestras miradas deben estar.